Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Un saludo de Antonio Bernárdez. En un instante buscaremos la comunicación con el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira.
Así suena la nueva movilidad de la gama híbrida de Honda. Ven a los Honda Eco Days esta semana y descubre el Honda CR-V híbrido o el Jazz híbrido con etiqueta Eco. ¿A qué esperas? Aprovecha las condiciones irrepetibles. Ven a tu concesionario Honda a probarlos o solicita una reserva en hondaecodays.com. Solo esta semana.
Descúbrelo en Camelias Motor, concesionario Honda para Pontevedra, en carretera Camposancos 110 Vigo.
Honda, The Power of Dreams.
Es tiempo de conducir, es tiempo de disfrutar, es tiempo de tú y tu BMW juntos. Este mes en Celta Motor, tu BMW Serie 3 con paquete Sport, desde 34.900 euros financiando con BMW Bank. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Autorribada, más de 250 vehículos en stock con grandes descuentos. En Autorribada compramos tu coche y te pagamos al contado. Visita nuestra gran exposición en carretera de Porriño a Redondela 5 Mos o en nuestra web autorribada.com, liderando el sector de la compra y venta de vehículos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
En nuestros desplazamientos diarios por el área metropolitana, hoy abordamos la comunicación con el Ayuntamiento de Gondomar para que su alcalde Paco Ferreira, que estos días está inmerso en involucrarse con temas relacionados con las familias, con las personas más vulnerables, que padecen enfermedades, que no tienen recursos, para conocer en qué ha consistido ese convenio que acaba de firmar con la Asociación contra el Cáncer y también para que nos cuente en qué medida están trabajando ya de llegadas estas fechas en la involucración con la recogida de alimentos y poder aportar a esas familias, a esas personas que están viviendo una situación muy compleja, muy complicada en estos momentos, no solo en Gondomar, sino también en otros lugares. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Acaban de renovar esa relación que tienen ustedes con la Asociación contra el Cáncer, que viene de años ya.
Sí, la verdad, la Asociación contra el Cáncer, la labor que hacen es incuestionable, ¿no? Y nosotros desde hace años ya venimos colaborando con esta asociación, como es lógico, además. Y este año, pues, uno más, acabamos de firmar un convenio con ellos de colaboración, aportándole una cantidad de 3.000 euros, pues, para todo lo que le sea bien y que puedan, además, tener, pues, más facilidades para dar el servicio que dan, ¿no? Al mismo tiempo, también, en ese sentido, nosotros le cedimos ya hace cuestión de un año un local para que puedan atender aquí a la gente en Gondomar a través de sus psicólogos y demás. Y bueno, ese local no está en pleno funcionamiento ahora mismo por la situación del COVID, quedó ahí un poco parado, pero también es una promesa y es un hecho de que van a tener aquí un local y desde luego pues toda la ayuda que podamos tener con esta asociación, obviamente, es algo que no podemos poner reparos y todas las instituciones deben ayudar, trabajar y aportar más recursos, pues obviamente para la investigación es nuestro futuro y en eso nosotros estamos encantados con la asociación aquí en el Valmiñor, con su presidente además, José Luis Chamorro y todo su equipo, y desde luego hacen un trabajo espléndido, Antonio.
Bien, usted está involucrado estos días, como decíamos en la presentación, con temas sociales, con temas que tocan en estos momentos. No es oportuno ahora mismo hablar de infraestructuras, de dotaciones, que ya sabemos las que existen, las que están previstas, pero sí es momento de hablar debido a lo que atravesamos, que todos sabemos perfectamente lo que es, tratar de ayudar a esas personas vulnerables. Ahora mismo, ¿en qué está trabajando el Departamento Social del Concello de Gondomar a la hora de valorar las necesidades que tienen familias ahí en el pueblo?
Pues bueno, el Departamento de Bienestar Social está haciendo un trabajo incuestionable, ¿no? La concejala de Bienestar Social, Nuria Lameiro, y todo su equipo de Bienestar Social, las trabajadoras sociales, etcétera, están haciendo una labor espléndida. Nosotros no es por nada, pero somos un ayuntamiento referencial en este sentido. Venimos ahora, además de aprobar una ayuda económica y hacer una aportación extra, por ejemplo, la ayuda en el hogar a las familias necesitadas, incrementamos la partida presupuestaria en un 500%, y digo bien, un 500%.
Una barbaridad, pequeña, para el Ayuntamiento de Gondomar, una barbaridad con el presupuesto.
Una barbaridad, desde luego que sí, y ya veníamos aportando cantidades considerables, pero bueno, ahora estamos en estos días ya con la situación del COVID, vienen momentos difíciles, independientemente de que los ayuntamientos tienen que seguir creciendo en infraestructuras y demás, nunca dejamos de lado, y es nuestra prioridad, la asistencia a las familias vulnerables y necesitadas. Ahora estamos con el Banco de Alimentos recuperando ya, llenando nuestras despensas para hacer el reparto mensual. Ahora mismo nos acaba de hacer una aportación de 7 toneladas de alimentos la Cruz Roja. Nosotros estamos adquiriendo además alrededor de otras 10 toneladas de alimentos, entre ellos no solo alimentos no perecederos, sino también perecederos, comprados en el mismo día, pues para dar a las familias, hablo de pescado, carne, legumbres, fruta. También incorporamos a estas ayudas a los vecinos, pues no solo alimentos, porque creemos que tenemos que ir un poco más allá. Estamos repartiendo mascarillas también a la gente, porque no puede comprar mascarillas, porque las mascarillas da para hablar largo y tendido. La gente no puede estar gastando 1 euro en una mascarilla cuando tiene problemas o no puede llegar a fin de mes. También eso hay que pensar, ¿no? Y también estamos pues dándole a la gente, porque creo que es además muy necesario, no solo alimentos, sino productos de limpieza, detergente, jabón, pasta de dientes, porque es también muy importante, ¿no?, todo eso. Entonces, en ese sentido, nuestro banco de alimentos está muy bien nutrido. Los primeros martes de cada mes siempre hacemos ese reparto. Contamos además con un grupo de voluntarios de 15 personas que son vecinos del concello, que son los que se encargan de hacer el reparto, siempre supervisado todo por las trabajadoras sociales del concello y la concejala. Y bueno, desde luego, pues yo creo que tenemos que estar ahí, y todos los ayuntamientos tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero también, y esto es una petición a gritos, tenemos que contar con apoyo y recursos de las administraciones ulteriores, que todo recae sobre nosotros y al final es insostenible. Los ayuntamientos no podemos abarcar todas las necesidades de la ciudadanía, de nuestros vecinos. Y para eso, y en estos casos de situaciones de alarma, situaciones de pandemias y demás, para eso están las administraciones autonómicas, las estatales, las provinciales, las que sean, pero desde luego los ayuntamientos estamos haciendo un esfuerzo, y nunca me hartaré de decir, este año llevaremos la gran sorpresa de que nuestros orzamentos no van a cuadrar porque tenemos unos gastos exagerados en el buen sentido de la palabra, pero desde luego más ayuda, más recursos, pero efectivos, que todos son al final promesas y que todos son adelantar y hablar de millones. Y desde luego yo sigo diciendo lo mismo. En mi ayuntamiento lo único que entró como ayuda económica son muy poquita cantidad, alrededor de 30.000 euros de la Diputación de Pontevedra. Y desde luego pues ahí tenemos que estar, Antonio, ayudando a nuestras familias, a nuestros vecinos en todo lo que sea, porque esta situación es muy complicada, muy complicada. Y por desgracia no va a pasar tan pronto como muchos creen, y esto es más complicado y más grave de lo que la gente en este sentido piensa, ¿no?
Pues, alcalde de Gondomar, gracias por atender hoy nuestra llamada en una jornada ya distinta a la de las semanas pasadas y meses anteriores, con estos nuevos horarios, y a seguir en ese empeño, aunque haya que descuadrar el presupuesto municipal. Vale la pena, desde luego,
vale
que los concellos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estados, si es que puede, se endeuden y atiendan las necesidades que tienen los ciudadanos. Paco Ferreira, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes, como siempre. Gracias.
Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos con media hora por delante en el 104.7 de la FM. Todavía nos aguarda una conversación con el portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Porriño, porque mañana miércoles tiene en pleno, allí va la subida, el incremento, la revalorización del impuesto del IBI para todos los vecinos. Y por otro lado también iremos hasta Ponteareas, porque allí ya se ha trasladado a la Fiscalía por parte de los vecinos una denuncia con relación a la planta de biomasa que construye ya, porque ya se han iniciado las obras, el gobierno de Ponteareas, en un lugar próximo, un centro de día, en una zona verde, y según alegan estos vecinos, integrados en colectivo, el ayuntamiento no estaría en posesión de la propiedad de esos terrenos. Veremos a ver qué sucede con la deliberación por parte de la Fiscalía, si continúa adelante con el procedimiento o no. Hablaremos con Ramón Alonso Santos, que es uno de los portavoces que precisamente hablará esta tarde, tendrá turno de palabra una vez finalizado el pleno en la Casa Consistorial de Ponteareas. Y dialogaremos con Usía Perdiz, nuestra compañera, para que nos sitúe en las medidas que está adoptando durante esta mañana el gobierno de la Xunta de Galicia con relación a este toque de queda al que nos vemos abocados todos los ciudadanos. Tendremos también alguna sorpresa más, y esto será hasta que alcancemos las 2 de la tarde, aquí en el 104.7 de la FM.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero,
nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario. Le supone
las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias.
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana en nuestros informativos facilitábamos un dato. En Porriño se preparan para una subida de impuestos. El pleno del próximo miércoles, de mañana a las 6 de la tarde, distanciará todavía más al gobierno y oposición en el planteamiento que tienen sobre la subida de impuestos. En el orden del día deberá aprobarse la subida del IBI y del impuesto de construcciones que plantea el gobierno municipal y con el que está en desacuerdo la oposición del Partido Popular. Y por otro lado, en el Concello de Mos se acuerda por unanimidad de todos los grupos liberar de IBI a las asociaciones culturales. Toda la corporación, gobierno y oposición votaron a favor para la exención del pago del IBI a estas entidades. Se ahorrarán este año 3.000 euros por el pago de impuestos colectivos como Ledicia, Santa Baia, Pereira, Serville y Celado, a las que se sumará también la de Amieiro Longo. Nosotros queremos hablar con el portavoz en la oposición, el líder del Partido Popular, Alejandro Lorenzo, para que nos cuente cuál es su postura ante esta subida de impuestos que pretende el gobierno de Porriño. Alejandro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el planteamiento del Partido Popular en ese concello?
Bueno, más que un planteamiento, al final es lo que acabamos de escuchar un poco, ¿no? Que si otros concellos están haciendo bonificaciones, están de alguna manera reduciendo los impuestos que existen para distintas asociaciones o colectivos también como la hostelería, que en ningún momento pues se hizo ningún tipo de rebajas, y es más, aún se pretende llevar también muy a pleno la ordenanza fiscal reguladora de las terrazas, y estamos en un disparate total, ¿no? Estamos con la situación que vivimos de manera excepcional, y el gobierno de Porriño pues lo que pretende ahora es una modificación de la ordenanza fiscal reguladora, no solo de la de construcción, instalaciones y obras, sino también la del IBI, ¿no? Que es realmente pues la que más va a perjudicar al ciudadano. Y en este caso, pues con la intención de generar más ingresos para que de alguna manera puedan subsanar todo el desastre económico que existe en el Ayuntamiento de Porriño durante los últimos años. Y aquí el ejemplo está claro de que un ciudadano en el año 2016 pagaba 200 euros, en el año 2017 pasó a 216, pero ahora en el año 2021 pasará a pagar 300, casi 10 euros del incremento del 25% que pretende este Ayuntamiento de Porriño, ¿no? Este gobierno municipal.
¿Se ve que ha estudiado bien la propuesta del gobierno?
Bueno, más que estudiarlo, claro, lo que está claro es que lo que quieren es arreglar lo que hicieron mal durante estos últimos años. No es hacerlo mal, sino es hacer un desastre total, ¿no? Un concello que debe 5 millones de euros en facturas, que de manera reiterada están insistiendo en la curva del Partido Popular de que no se pagan esas facturas, cuando las facturas en su mayoría nunca fueron a pleno para nada, y cuando la competencia es de la alcaldesa a pagar esas facturas, pues así estamos, ¿no? Intentar ocultar toda esta mala gestión económica o mala gestión, desastre de gestión económica, pues intentando subir impuestos para sanear las cuentas municipales, cuando lo que tienen que hacer es irse para su casa y dejar a gente que tenga la intención de ver por el bien de Porriño y de gobernar un Porriño mejor, que está claro que ellos no tienen intención ninguna. Que más allá de eso, como dije antes, en un momento excepcional que nunca pasó en la historia de España, lo que quieren hacer es subir impuestos, cuando el resto de los concellos, como bien dijiste antes, lo que está haciendo es haciendo bonificaciones, haciendo cualquier tipo de reducción o cualquier tipo de paréntesis en el cobro de impuestos. Pues este gobierno municipal lo que hace es subir los impuestos.
Usted, que particularmente con su equipo de colaboradores y de concejales patea permanentemente, decíamos, ciertos entornos de Porriño, visita colectivos, se reúne con empresarios, con vecinos. ¿Cuál es la opinión del vecino de Porriño con esta situación económica que está atravesando el gobierno municipal, que aún encima les grava en los impuestos?
Bueno, pues lo que comentara también un poco en el anterior pleno del mes pasado, ¿no? Lo que está claro es que este último año era un año excepcional, en la que se hicieron transferencias de crédito y eliminaciones de partidas que subvencionaban a distintas asociaciones culturales y distintas asociaciones de las parroquias o del centro para poder destinar a ayudas contra el COVID, y lo que hicieron fue todo lo contrario, ¿no? Pues resulta que eliminaron esas partidas y las destinaron a compra de materiales de cultura, las destinaron a distintos gastos sin ningún tipo de criterio, más allá de que ellos quisieron, sí que no era para tratar de ayudar, sino para tratar de alguna manera hacer los cambios que les quisieran, pero perjudicando las opciones culturales, que eran las que realmente hay más que apoyar en estos momentos también excepcionales y a toda su gente de su contorno. Yo creo que la gestión que hicieron es nefasta, y así se está demostrando cada día, y muchas más cosas que saldrán. Así también se pidió la comparecencia que también estará en este pleno, la comparecencia de la consellera de Cultura por los reducciones en estas ayudas a los centros culturales, y al mismo tiempo también por quitarle a distintas acciones culturales sus centros sociales que tenían para practicar esas actividades que tenían en otros años. Quiero decir, la gestión, como dije antes, es nefasta, y así se va a demostrar en las próximas fechas, y lo que está claro que ahora nos ponemos en el disparate del más allá, no solo de quitarle la ayuda, sino aún por encima subir los impuestos para que pague más la gente y ellos puedan subsanar su desastre económico.
¿Tienen alguna alternativa mayores independientemente del voto en contra en el pleno de mañana?
Bueno, lo está claro que más que una alternativa, nosotros ya propusimos en su momento las bonificaciones de distintas tasas. Insistiremos en ellas, insistiremos no solo para las asociaciones culturales, sino también para los comercios, para la hostelería, para que tengan más bonificaciones, más allá de las ayudas que se sacaron, que al final lo que ponen es un montón de documentación que pone trabas para que también los hosteleros y comerciantes puedan recibir subvenciones, y en vez de agilizar y en vez de reducir ese tipo de documentación que tienen que presentar para que puedan ser y obtener la subvención que fue sacada. Y lo que está claro es que votaremos en contra, y lo que está claro es que lucharemos para que existan bonificaciones en las tasas para distintas, no solo para la gente de Porriño, sino también para los comerciantes y hosteleros y que también necesitan toda la ayuda de un concello como el concello de Porriño.
Portavoz del Partido Popular en el concello de Porriño, Alejandro Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cope Vigo.
Gracias a ustedes.
Y al mal tiempo, al climatológico, que ya está presente entre nosotros, daban lluvias para esta tarde y ya hemos tenido un avance, aunque nos advierten de que el jueves volverá a cambiar el tiempo a mejor. Eso será positivo. Y la situación sanitaria también, que a veces nos hace enfurruñarnos, tener mala cara, no estar optimistas, pero desde luego debemos de cambiar el chip y pensar que esto en algún momento va a desaparecer de nuestras vidas. No plenamente, pero por lo menos sí poder atajarlo en otras condiciones. Por eso a esta hora queremos saber cuáles son los datos que está ofreciendo la Xunta de Galicia, que ya la mayoría de vosotros los conocéis, en cuanto a seguir la estela del gobierno central a la hora de marcar esa pauta entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, de manera que nadie, salvo urgencia, pueda salir a la calle. Para eso contamos de nuevo con nuestra compañera Uxía Perdiz. Uxía, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo. Pues se mantienen las mismas restricciones por el momento que ya estaban decretadas en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Esta es una de las decisiones que tomó el Comité Clínico tras una reunión que vienen manteniendo de manera habitual. También mantienen el mismo horario de toque de queda entre las 11 y las 6 de la madrugada. Recordemos que Galicia está en nivel 2, que como máximo se pueden reunir 5 personas y hasta el viernes no se producirá una nueva reunión del Comité Clínico en la que evalúen cómo está la situación actual en cada zona y si fuese necesario tomar medidas concretas y cambiar pues las restricciones, adoptar restricciones nuevas si fuesen necesarios. Preocupa, una de las zonas que preocupa, además de la zona de Pontevedra, de la comarca de Pontevedra, también es la comarca de Vigo, porque se ha visto incrementado el número de casos. Aunque por el momento nuestra área sanitaria se sitúa en la media de Galicia, por tanto, como decimos, se mantienen las mismas restricciones.
Bien, por otro lado, imaginamos que pueda haber flexibilidad en algún momento y la Xunta de Galicia adoptar alguna nueva medida, ampliar el horario de cierre de los locales de hostelería, que es un sector que lo está pidiendo. Escuchábamos antes a César Ballesteros, el presidente provincial de los hosteleros, y decía que para ellos era importante una hora más, que puede resultar insignificante para algunas personas, pero evidentemente retrasaría los horarios de la cena y la gente pues terminaría con tranquilidad sin tener que salir corriendo con el bolso de las mujeres, ellos a prisa para dirigirse a sus domicilios. Es algo que imaginamos puede estar en estudio, pero en principio, repetimos, de 11 a 6, ¿no?
Sí, en principio de 11 a 6 es una medida que podrían estar estudiando en la Xunta de Galicia. Recordemos que no solo ya la hostelería de aquí de Vigo, sino toda la hostelería gallega pide ese incremento de una hora. El poder cerrar a las 12 de la noche implica que puedan mantener a sus clientes dentro hasta las 11 y cuarto, más o menos una hora aseguran que es razonable. De lo contrario, por el momento, hasta este viernes, donde se puedan producir algunos cambios, pues se mantiene ese horario fin, a la hora a la que tenemos que salir de los locales de hostelería, si nos vamos de cena, pues son las 10 y cuarto de la noche. Claro, al final pues un poquito todos tenemos que poner de nuestra parte para ayudar a la hostelería y adelantar quizás un poquito las cenas para algo que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero bueno, para echar una mano.
No es fácil nivelar esa balanza, es lo que estamos pidiendo todos, pero lo que está claro es que la economía no se puede parar. Nos comentaba César Ballesteros precisamente hace unos momentos que están soportando créditos, que están teniendo réditos negativos para sus intereses económicos, que están teniendo que pagar los impuestos, que no se les condonan los impuestos, que no se les fraccionan los impuestos, y en el caso de locales de hostelería y de hotelería estamos hablando de miles de euros. Por lo tanto, habrá que pensar que la prioridad es velar por la salud de todos los ciudadanos y a partir de ahí ver cómo se pueden compensar esos horarios para satisfacer a todo el mundo. No es fácil, desde luego, y así lo expresaba también Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, también a los micrófonos de COPE, en nuestra emisión regional hace unos momentos, donde la prioridad es tratar de mantener y también ir atajando estas infecciones por coronavirus. Pues Uxía Perdiz, en unos minutos volvemos a estar contigo, pero ya en el avance informativo.
Así es, hasta ahora.
Gracias, Uxía.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en nuestro tiempo de mediodía en COPE Vigo, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Y uno de los temas que os habíamos anunciado era poder mantener diálogo con una persona, con Ramón Alonso Santos, proclamado en portavoz de los vecinos afectados por esa instalación de biomasa, esa planta de biomasa que está instalando el Ayuntamiento de Ponteareas en una zona próxima a un centro de día, en una zona verde y, lo que es más relevante según estos afectados, en una zona privada. Es un caso que ha llegado ya a la Fiscalía, que lo hemos venido tratando, que vosotros, oyentes de COPE, sois conocedores porque lo hemos comentado ya con algunos vecinos afectados. Pero precisamente Ramón Alonso va a poder intervenir esta tarde en el Pleno Municipal y hará, imaginamos, una exposición de los hechos. Ramón Alonso, muy buenos días. Sí, a ver si es posible tener esa comunicación. Sí, Ramón. Sí, Ramón. Sí. Bueno, intentábamos comunicar con el exterior. Teníamos prevista esa llamada. Ramón, buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, correcto. Tenemos ya... Vamos a ver, Ramón. Bueno, parece que es inviable. Es inviable, lo estamos intentando. Tú nos estás escuchando, ¿no?
Ya estoy escuchando.
Perfecto, sí. Pues ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos en antena y ahora podemos mantener esa conversación que habíamos previsto. Bien, en primer lugar, ¿habéis trasladado ya mediante un escrito a la Fiscalía el conocimiento de estos hechos?
Sí.
Bien, ¿cuáles son esos argumentos que aportáis?
A ver, ante la Fiscalía los argumentos son de tipo jurídico sobre la titularidad del terreno donde se ubica la planta de biomasa. Entonces, tenemos documentación de cómo el ayuntamiento no es el titular y cómo, bueno, se ha falsificado la información administrativa que permitió iniciar las obras de instalación de esa planta. Es decir, bueno, entonces, ante la Fiscalía lo que pedimos es que la Fiscalía intervenga porque esto es grave.
Bien, vosotros esperéis ahora que, y la Fiscalía imagino que también, que el ayuntamiento pueda contrastar, el ayuntamiento de Puenteareas pueda contrastar con algún documento de que esos terrenos son municipales y que sí están acometiendo la obra en las debidas condiciones.
Vale, bueno, eu paso a galego que me encontro máis cómodo.
Non hai ningún problema, falamos en galego, Ramón.
Non importa, ben. A ver, o Concello, nos temos a nota de registro donde a titularidade do terreno é dun señor particular, que non é o Concello.
Correcto.
Entonces, o alcalde alegou, escutei yo decir en algún medio, en que eso era unha nota de registro moi antiga. Vamos, o antigo dando registro parece que, vamos, si é antiga, pues é antiga, pero mientras non haya outra que cambie, pues ese é o tema. Entonces, o Concello non ten esa titularidade. O que pasa é que esta parcela ten, hai unha cesión de unha dona, da difunta, que accedeu hai anos, a unha fundación o que é usufruto, o uso. Entonces, ese uso é dunha fundación, na que hai conformada por tres partes, o alcalde, o prior dun convento de frailes, e a outra fundación que hai aquí. Entonces, son tres persoas que forman a dirección desa fundación. Esa fundación non se pronunciou sobre o tema, e o Concello está actuando como se fora propietario dese terreno, pero non é.
Sí, porque falamos de uso, non de propiedade.
Claro. Sí, non ten ni propiedade, nin uso exclusivo. O uso ten que compartilo con outros tres actores, con outros dos actores. Son tres partes que se teñen que poner de acordo para o uso. Entonces, o Concello non está aplicando esa obligación.
Ben, vos os veciños non estades en contra da planta de biomasa, que tamén podedes considerar que é o futuro medioambiental mellor para poder atallar a resolución de certos residuos, pero estades en contra da ubicación.
No, tampouco é eso, sí. Se está dicindo que non estamos ahora mismo, nos a información, é que unha cousa é cando iniciamos a movilización.
Sí.
A nós nos parecía que eso era un desastre, porque aquí se ocupa un parque que daba uso aos ancianos dun centro de día, que daba verde a un barrio hiperdensificado de vivendas, hiperdensificado. Entonces, nós entendemos que tenía que haber un motivo moi justificado para cargarse un parque.
Sí, sí.
Una emergencia una climática, una emergencia, en fin, un sanitario, que sea, algo que justifique eso. Y eso que non temos. Entonces, a nosa posición era, principalmente, era a instalación ahí, para que a medida que nos fomos informando, documentando, encontramos que a biomasa non é verde, non é renovable, non é ecológica, ni nada do que se está dicindo. Entonces, lo que pasa é que eso é un debate científico. Pero o Concello, para unha inversión de 700.000 euros non se molestou en estudiar outras opcións. Entón, o que estamos tratando ahora desde a asociación de formamos a raíz deste tema de veciños,
sí,
é que o resultado final, despois de gastar 700.000 euros, será máis contaminación da que hai. É dicir, se sustituyen por unha caldeira de biomasa 5 calderas de gasóleo. Eso se presenta como unha novedade, como algo moderno, en fin, ecológico, e é falso. A biomasa é un 50% máis contaminante que o gasóleo. Nos efectos invernaderos, digamos, os tres gases estes típicos de dióxido de carbono, metano e óxidos nitrosos, que son os que o panel intergubernamental mundial establece como principais provocadores do efecto invernadero. Entón, neses tres gases a biomasa emite moito máis que o gasóleo e o gas natural. Entón, é un desastre, é decir, é gastar os cartos para quedar peor. Entón, dicen que é máis moderno, é unha máquina máis nova, pero a combustión é combustión. É que é máis leña. E aparte, no propio informe técnico, o ingeniero Corredor tamén menciona, o leo textualmente, efectos humanos, entre paréntesis, cáncer, 2 puntos, la carga ambiental derivada generada de la combustión de biomasa aparece reflejada en la siguiente etapa. É cita arsénico, cadmio, níquel e outros produtos que non se dicen. Entonces, eso de entre outros que yo dice que non cita todos porque é xa longo. Hai unha emisión de gases e non se mellora o que hai. Entonces, esto non justifica cargarse un parque. Pensemos nun veciños que teñen a 20 metros as chimeneas, 20 metros, que antes salían a sus fiestas, a sus balcones, e vían uns arboliños dun parque pequeno, humilde, pero que estaba ali. E agora van ver unhas chimeneas que van intoxicadas. Entón, en fin, é unha faena que estes vecinos.
Queda clara a postura dos veciños. Ramón Alonso, nós estaremos pendentes do que decida a Fiscalía e, por outro lado, da túa intervención esta tarde no Pleno Municipal de Pontareas. Seguiremos falando, Ramón Alonso. Moitas gracias, bo día.
Moitas gracias a vos.
Bo día.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Buscamos ahora la comunicación de nuevo con Uxía Perdiz. Hola, Uxía.
Hola, la Xunta de Galicia y Puerto de Vigo piden al gobierno de Pedro Sánchez que avance en el proyecto de la salida sur ferroviaria en Vigo para que pueda recibir fondos de la Unión Europea para su reconstrucción. Este es uno de los asuntos que ha tratado la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, reunidos esta mañana. Ambos han coincidido en recordar que Abel Caballero, siendo presidente del Puerto de Vigo, ya exigía la conexión de Bouzas. Por otro lado, para ajustarse al toque de queda, se adelantan a las 10 de la noche el cierre de las instalaciones deportivas de Vigo. También te cuento que Renfe ha retomado este martes varios servicios diarios. Hablamos de las líneas de la tarde que conectan Vigo-Guixar con Santiago en ambos sentidos. Vuelven a funcionar. Además, pasan a ser diarios los trenes de primera hora de la mañana que unen a Coruña y Vigo en ambas direcciones y se modifica la oferta entre Ponferrada y Vigo con un tren a las 6:15 desde la ciudad olívica y otro en sentido inverso que sale a mediodía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio Esteves, llegan los deportes. ¿Algo positivo aparte del punto de ayer en ese partido frente a Levante?
Absolutamente nada más. El punto es el mejor balance que podemos hacer al empate. Un gol que consiguió ayer el Real Cruz Celta ante el Levante. Punto que le permite abandonar momentáneamente la zona de descenso. Momentánea, esperemos que definitivamente. Pero a este equipo sigue generando muchas dudas. Le sigue faltando mucho fútbol. Lo positivo, además del empate, el gol de Carreira, que junto a Renato Tapia fue lo mejorcito de un equipo que mostró un tono preocupantemente gris, encajando un gol de penalti. Increíble que un futbolista con la veteranía de Nolito pueda cometer esta falta flagrante dentro del área. Eso sí, el equipo tuvo actitud, consciente de sus dificultades, mantuvo su ambición por poder llevarse el partido hasta el minuto 90, pero ojito, porque la jugada polémica se producía en tiempo de descuento con un gol anulado al Levante por fuera de juego de Rullé, que interfiere en el intento de parada por parte de Iván Villar. En Valencia hablan de robo. Lo cierto es que Melero López, después de haber ido al VAR, decidió anular el tanto. Pudo haber pasado absolutamente de todo. Al final, un empatito y hoy vuelta al trabajo, pensando ya en el partido del próximo domingo ante la Real Sociedad. El líder, mucho vas a tener que mejorar si quieres conseguir tu segundo triunfo de esta temporada.
Pues ese es el panorama que tenemos, Antonio. Gracias por esta información.
Adiós.
Ahora escuchas en Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.